Las 5, las 4 en Canarias, es tiempo para las noticias. Gonzalo Zavalla, hola Gonzalo.
Hola Joseba, buenas noches. Este martes llega al Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público de la historia, más de 30.000 plazas, aunque lo hace sin acuerdo con los sindicatos. El gobierno pretende sacar pecho de esta noticia cuando uno de cada cinco sueldos sale ya del erario público y deja en evidencia la incapacidad de generar empleo en el sector privado, mientras que España sigue a la cola de Europa en cuanto a datos de desempleo. La ministra de Trabajo es Yolanda Díaz.
Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Otra cuestión que se va a abordar es el techo de gasto para 2022. Se trata del paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado y se prevé que el gasto se dispare más que nunca. La propia ministra Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana empezarán las conversaciones entre Podemos y PSOE para aprobar las cuentas públicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la pandemia, en Murcia se han prohibido las reuniones entre no convivientes de 2 a 6 de la mañana, una medida que entrará en vigor a partir del miércoles. Por su parte, el Gobierno de Asturias va a solicitar a su Tribunal Superior de Justicia el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana y también poder limitar las reuniones a un máximo de 10 personas. Y en Canarias estudian obligar a vacunarse a algunos funcionarios. Su presidente es Ángel Víctor Torres.
No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación porque es un derecho que no es obligatorio. Distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos, que también el gobierno está estudiando esa posibilidad. Es decir, no podemos pagar la mayoría que se quiere vacunar la inconsciencia de quienes, apelando a su libertad individual, no lo quiere hacer. El negacionismo es un peligro.
Y termino contándote que el Tribunal de Cuentas también es noticia porque esta medianoche ha finalizado el plazo para que los exaltos cargos de la Generalitat presenten sus fianzas. En total, 5,4 millones de euros por la promoción del procés en el extranjero, el conocido como Diplocat. El órgano deberá decidir ahora si acepta los avales con dinero público procedentes del Instituto Catalán de Finanzas. Desde el gobierno catalán confían en que se acepte ese aval, pero por otro lado, según apuntan varios medios, el Banco de España va a examinar si esta operación cumple todos los requisitos ante la solicitud del Instituto Catalán de Finanzas de actuar como banco. Algo difícil, ya que uno de los requisitos para actuar como entidad bancaria es la independencia política, y el propio ICO catalán se define en su web como propiedad de la Generalitat de Cataluña. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes Cope en directo desde los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en Cope. Manolo Lama.
Cope. Estar informado.
Bueno, amanece en España, son ya 3 minutos los que pasan de las 5 de la madrugada. 3 minutos le hemos ganado a las 12 del mediodía aquí en Tokio. No ha ganado medalla nuestro nadador Hugo González, pero Ángel García ha dado un auténtico recital en la final de 100 espalda.
Que nadie le quite el sobresaliente, porque lo que ha hecho es mejorar su marca personal, mejorar el puesto que se le tenía asignado. Han ganado los tres favoritos. Si es que no era su prueba, lo veníamos avisando, los 100 espalda. Ha quedado sexto, insisto, con marca personal. Para mí un grandísimo rendimiento de Hugo González de Oliveira, que sigue siendo el príncipe de la natación, pero que pronto va a ser el rey. Ya verás cuando lleguen los 200 estilos, Manolo, que de verdad es su prueba. Y el primer micro, cómo no, como siempre, que se ha encontrado nada más salir de la piscina, el micro azul de COPE.
No, bueno, estoy contento, es mejor marca personal, un puesto mejor que la semifinal. Por lo dicho, esto no ha acabado, quedan 2 estilos, así que a descansar y mañana más.
Hugo, tienes cautivado no solamente a Angelito, sino a España entera, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, me alegro que estéis despiertos hasta ahora en España.
Estaba tu padre como tú, nadáis una final olímpica y estáis tan tranquilo.
Porque queda una prueba todavía.
¿Cómo te has sentido en la final?
Mejor en situaciones que la semi, y la semi mejor que la preliminar, así que vamos por buen camino.
Y a partir de ahora, ¿qué hace Hugo?
Hoy va a ser descansar, estar libre, y mañana venir con más fuerzas para 2 estilos.
¿Podemos empezar ya a meter cosas en el frigorífico que se vayan enfriando para los próximos días?
Eso espero. Espero mantener a España despierta.
Bueno, pues España está despierta porque hay mucho deporte ahora mismo en vivo. Primero acaba de concluir el partido de hockey Luis Malvar entre España y la India.
Terminó el partido, Manolo, entre la India y España. India 3, España 0. Una derrota para el equipo español. Pau Quemada, las cosas se complican un poco, ¿verdad?
Sí, la verdad es que lo hemos enviado todo a tomar por saco. Sinceramente, no hay mucho que decir. De 9 puntos posibles, 1. Y cada día vamos gastando balas y evidentemente mientras haya opciones seguiremos luchando, pero tenemos que ser realistas, que aceptar las consecuencias. Hoy la hemos cagado, ayer la cagamos, o sea que no queda otra que mirar para adelante, evidentemente, y con buena actitud, pero habrá mucho que aprender.
Pau, el equipo venía bien, ¿qué ha pasado?
Sí, sí, yo pienso que hemos llegado en un muy buen momento de forma, creo que hemos demostrado jugar a muy buen hockey, pero hemos sido poco prácticos y se ha visto en estos días. Creo que a día de hoy pues el hockey se define en 22, ya sea en 22 contraria como en 22 propia, y nos ha costado en ambas direcciones y en ambas partes. Yo creo que hemos llegado, no hemos acabado de rematar, nos han llegado, hemos defendido bien, pero nos han hecho mucho daño.
Bueno, gracias Luis Malvar, ahí estaba el protagonista, de protagonista a protagonista, Arantxa Rodríguez. Buena noticia en judo.
Muy buena noticia, porque Cristina Cabañas acaba de terminar su combate, su primer combate en estos Juegos Olímpicos, y ha ganado por ipona la filipina a la que se enfrentaba. Ahora le tocará en octavos de final una difícil rival, que no es otra que la eslovena, la campeona olímpica, y aquí estoy con la protagonista. Buenas, Cristina.
Hola, ¿qué tal?
Ha empezado bien, ¿eh?
Sí, he visto la acción súper clara al principio y he aprovechado el momento. Ha sido ipón, así que se terminó el combate. Yo sí estaba preparada para sufrir un combate duro, porque la filipina es una tía complicada, pero justo es que me ha dejado ahí un hueco y para adentro.
Sí, lo has visto claro, es que han sido apenas unos segundos en el tatami, que eso te hace llegar más fresca para ver si puedes plantar cara a la campeona olímpica, ¿no? Que es tu próxima rival.
Está claro que puedo, yo voy a salir con todo, yo ya he competido varias veces con ella, he entrenado mucho con ella, sé cómo tengo que hacer el combate y voy a por todo.
Pues nada, espero que así sea y que dentro de un rato te vea otra vez por aquí.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Bueno, pues Arantxa, alegría, porque muy poquita gente daba, yo creo que poco por nuestra judoka, y a partir de ahora se le abre una vía, una posibilidad de intentar obtener medalla. Nos vamos al waterpolo. Pilar Casado, ¿cómo van los chicos frente a Montenegro?
Pues de momento francamente bien los chicos de David Martín. Hay que decir que Montenegro arrancó el partido adelantándose el 1-0, pero a partir de ahí la reacción del equipo nacional, de manera que no han soltado la ventaja en el marcador. Estamos en el tercer cuarto, restan solo 4-0-6 para que acabe, y la ventaja de España es de 2 goles, 4 Montenegro, 6 España.
De momento va ganando España. Tenis, ha comenzado el partido de Garbiñe y Corrochano.
Manolo, pista 3, está a punto de servir el primer punto del partido. Garbiñe y Muguruza han secado la pista, no llueve ahora mismo. En la pista número 5 va a jugar Sara Sorribes. Garbiñe y Muguruza, recuerdo, contra Alison Van Uytvanck. Belga, Sara Sorribes contra Anastasia Pavlyuchenkova. Está presente aquí el embajador de España en Japón, Jorge Toledo, que nos ha confirmado, se lo ha dicho a la cadena COPE, que el tifón pasa a categoría de tormenta tropical.
Bueno, pues precisamente esa tormenta tropical llamada Nepartak nos hace abrir interrogante a ver si hay o no hay hoy competición dentro del mundo vela-vela. Mónica Zón, campo de regatas.
Hola, buenos días, Manolo. Sí, sí que hay regatas, no se ha suspendido nada en el campo de regatas. El viento está fuerte, viento del norte, y en estos momentos ya ha empezado la competición de las actuales campeonas del mundo, Tamara Echegoyen y Paula Barcelona, en el 49er femenino. Luego se incorporará Diego Botín y Iago Marra en 49er masculino, y a la una, en fin, Joan Cardona. También compiten en láser masculino y láser femenino.
Recordemos también que el nombre propio de la jornada puede ser Mayalen Chorrau. Germán Dobarro, ¿a qué hora compite nuestra deportista?
Bueno, nuestra doble medallista en Londres y Río, actual campeona olímpica, va a intentar subir de nuevo al cajón en su K1 a partir de las 7 de la mañana. Ahí empiezan las series semifinales, aunque Mayalen no tomará la salida hasta 57 minutos después, 7:57. La final está prevista para las 9 y cuarto de la mañana en este canal olímpico de Kasai.
Si ustedes se despiertan ahora, son las 5 o 9 minutos de la madrugada en España, ya han terminado Gil participación en otras tres modalidades.
Voley playa femenino. Han perdido nuestra pareja Lili Steiner, Elsa Vaquerizo, 0-2 frente a la pareja americana. Se cumplió el pronóstico. Estamos con una victoria y una derrota en el grupo para las españolas. En bádminton empezaba concurso Pablo Avián, cuadro individual masculino, victoria frente al estonio Raúl Mus, 2-0. Nos jugaremos la clasificación para la siguiente ronda frente al chino, al representante chino, mañana. Y en triatlón, la prueba que comenzaba la jornada, circuito más endurecido si cabe por el clima hoy en Tokio, no pudo acabar la prueba Ana Godoy, doblada, sí acabó 21ª Miriam Casillas, absolutamente exhausta, pero a tiempo para atender a Pilar Casado.
Me habéis dicho buenos días y yo he pensado, bueno, buenas tardes, porque ya me parece que es por la tarde después de todo el día que llevo. Bueno, no sabemos el rendimiento porque, bueno, al final no sabes qué hubiera pasado siendo la carrera de otra manera, pero es verdad que llevamos prácticamente 2 años preparándonos para una carrera de mucho calor y de supervivencia y al final ha sido prácticamente lo contrario. Hemos salido del calentamiento de natación y mientras teníamos todo preparado con chalecos de hielo, cosas de hielo para enfriarnos después del calentamiento, hemos tenido que tirar de chaqueta y abrigo, pero la verdad es que bueno, yo he intentado igualmente dar todo.
Bueno, nosotros queremos dar todo y por tanto damos información. Pilar, ¿cómo dejamos el partido de waterpolo entre España y Montenegro?
Pues momento complicadito, quedan 2:44, tenemos excluido a Blai Bayarak y además Montenegro ha anotado 2 consecutivos para ponerse solo a 1, Montenegro 5, España 6.
Ha comenzado Corrochano el partido de Garbiñe.
Está sirviendo Garbiñe Muguruza en este primer juego, está perdiendo 30-40, Garbiñe contra la belga en un partido muy competido, es punto para Garbiñe, 40 iguales.
Bueno, de momento la tormenta tropical no para esta nueva jornada de los Juegos Olímpicos. Recuerden, martes 27, cuarto día de competición, esperanza de seguir sumando medallas después de la obtenida en plata y bronce por Adriana Cerezo y por David Valero.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE, estar informado.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y 2 corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor.
Encaramos la última hora de este especial tiempo de juego, Amanecer en Tokio. Y tenemos que hablar de baloncesto, Suancar, no hemos dicho ni palabra de baloncesto todavía.
Porque ya lo vivimos esta tarde, ya no sabemos en qué mundo vivimos, esta tarde que fue hace unas horas.
Sí.
Y realmente fue una buena actuación del equipo nacional español de baloncesto. Tuvimos rachas de muy buen juego, un Ricky Rubio espléndido, muy bien también Sergio Rodríguez, como siempre Pau Gasol. España ha ganado a Japón con solvencia. Hemos tenido así algún despiste en el tercer cuarto, que lo perdimos el parcial, pero realmente yo creo que la selección de Scariolo está para aspirar a todo. Obviamente Estados Unidos, Australia pueden estar un punto por encima de España, pero los nuestros a un partido pueden ganarle a cualquiera. Ahora habrá que ganarle a Argentina y ojalá a Eslovenia, porque eso significaría que como campeones de grupo seríamos cabezas de serie. Eso también puede ser muy importante.
Ahora vamos a hablar de los futuros rivales, pero Manolo, a ti te ha dejado buenas sensaciones el equipo español, que ha empezado mejor de lo que suele hacer habitualmente este tipo de campeonatos, porque normalmente el comienzo para el equipo de
Scariolo, último mundial con Irán, las pasamos caras.
Por eso digo, los comienzos con Scariolo suelen estar marcados por porque no encuentran el tono óptimo. Luego sí, luego bueno, la vida que va la competición adelante, sí.
Normalmente el equipo español de baloncesto va de menos a más.
Sí.
También hay que decir que, entre comillas, Japón era la cenicienta del grupo. Piensa que se ha modificado el sistema de competición. En los juegos toda la vida era 2 grupos de 6. Se jugaban 5 partidos en la primera fase, se clasificaban 4 y se cruzaban primero con cuarto. Ahora se ha modificado, siguen siendo 12 equipos, pero ahora clasifican de otra manera. Ahora son grupos de 4, 3 equipos, se meten los 2 primeros y los 2 mejores terceros. O sea, meternos nos vamos a meter. Pero, oye, España, por ejemplo, a mí me gustó ayer, para mí fundamental, Ricky hizo un partido buenísimo. Me gustó que cuando apretamos defensivamente somos un equipo sólido. Yo sigo viendo lagunas en el equipo, sobre todo en el tiro exterior, pero también hay que decir que la competición este equipo de Escariolo es un equipo que guarda tantas cosas. Le pasa algo parecido a lo de Mireia. Son tan competitivos que hasta que no llegue la hora de la verdad, hasta que no se vean apretados, no van a dar su mejor versión. Y por ello, bueno, hemos ganado, que es lo más importante, hemos cumplido, que es lo más importante, y después ya veremos lo que pasa.
Claro, es que el comienzo de un campeonato, de unos Juegos Olímpicos, de un Eurobásquet o de un campeonato del mundo, lo importante es empezar ganando y luego ya ir recuperando las mejores sensaciones. Pero tradicionalmente, insisto, que en los últimos años no ha sido buenos los comienzos del equipo español. Está Pilar pendiente de el España-Montenegro de waterpolo, pero quiere hablar de baloncesto también. ¿A que sí, Pilar? Porque ¿qué pozo dejó en el equipo del partido de ayer?
Bueno, en general. La verdad es que, a ver, son conscientes de que tienen mucho margen de mejora. Es decir, ayer España no juega un partidazo y aún tiene un rival que tampoco es ni mucho menos los dos que le quedan en la primera fase. Yo creo que, yo creo que lo tienen muy claro, que ese modo diésel en este campeonato es imposible por ese cambio de formato del que hablabais. Con lo cual, el poco a poco y ay, espérate, yo caigo aquí, no. Es decir, van a tener que empezar a pisar el acelerador el jueves. Porque el jueves es Argentina y Argentina ya es otra historia y no es la milonga, no. Pero bueno, no es Japón, eso es evidente. Y luego, al margen de que saben que tienen muchas cosas que mejorar, les falta quizá un poquito de acople en algunas cosas. Pero yo creo que toma galones de capitán Pau, aunque el capitán evidentemente todos sabéis que es Rudy, que es un hombre que Rudy siempre suma atrás. Ayer es verdad que estuvo discreto en ataque, pero luego, claro, es que Ricky Rubio sigue en modo China. Es que Sergio Rodríguez acabó muy bien la temporada con el Armani Milán y sigue en la misma línea. Y yo creo que nos queda por ver todavía la mejor versión de Marc Gasol, que yo creo. El problema de estos juegos, ¿sabes qué es? Bueno, de estos juegos en general, de los campeonatos y de la preparación de los campeonatos de verano, es que te llegan los jugadores en puntos de competición muy diferentes. Es decir, los hay que pararon hace 4 meses, los hay que pararon hace 3 y los hay que empezaron esta preparación, como aquel que dice, con 4 días en bermudas y chanclas. Entonces, bueno, acoplar todos esos ritmos cuesta un poquito, pero yo creo que las sensaciones fueron buenas, ¿eh? Y te digo una cosa, de cara al partido de Argentina, es verdad que en algunos puestos Argentina tiene un gran equipo, pero yo creo que por dentro tenemos mucho más que lo que tiene Argentina.
A mí es que Argentina, en comparación con los equipos que han jugado los últimos años las grandes competiciones, me parece el equipo más flojo de los últimos años, ¿eh? No sé si lo veis igual o no.
A mí es que Scola, Argentina tiene un problema, y es que Luis Scola no tiene sucesor. Es decir, no tiene Argentina hombres grandes para suceder a Scola. Claro, y entonces Scola, bueno, pues está llamado a retirarse, quién sabe si después de estos juegos, pero no hay más, porque lo que ha venido después no llegan al nivel de calidad y de talento de Luis Scola, y por ahí pasa el problema. Es verdad que, bueno, pues sí, pues piensas en Facu, piensas en Gavidec, piensas en la Provítola, pues sí, son muy buenos jugadores, pero el punto flaco es por dentro, ¿eh?
Claro, y si los comparas con los grandes jugadores que ha tenido Argentina en los últimos años, pues, hombre, estos son grandes jugadores.
Claro, la generación Argentina le pasa un poco. Argentina es un poco vidas paralelas con España. Es decir, ellos retiran a su generación dorada, a los Nocioni, Ginóbili, Montecchia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pasará con Luis. Y nosotros retiraremos a la nuestra del 80. Nosotros del 80 solo nos queda Pau y Carlos Cabezas en activo.
Pero, y aparte, otra cosa, que jugaron contra Doncic.
Es que ese es el tema que iba a sacar.
A ver, Manolo, pero tú, a ver, yo entiendo que...
No, que yo te entiendo todo lo que dices y tienes razón, pero ya verás cómo en el próximo partido Argentina nos parece mejor que el otro día. O sea, que tienes toda la razón de lo que has dicho, que se les han ido, vamos, 3 genios. Pero que es que jugaron contra Doncic y contra el equipo que, ya lo digo, para mí es favorito número 1 a la medalla de oro, ¿eh?
¿Eslovenia?
¿Eslovenia?
Para mí sí.
A ver, a mí, decía ayer el entrenador de Argentina,
para mí,
decía
Francia,
Sergio.
Y Eslovenia son los dos grandes favoritos.
Pues fíjate, para mí, Australia y Estados Unidos. Fíjate.
Pues yo quiero, hay que ver. Yo me apunto en la lista de España, lo siento.
España. Hombre, Eslovenia es un equipazo porque tiene a Doncic, sobre todo.
La
pregunta que
os
quiero hacer es: ¿creéis que es el mejor jugador del mundo? Hablo del mundo, de todo el mundo, incluyendo la NBA ahora mismo. Es que yo creo que sí.
Yo creo que ahora mismo está entre los 4 o 5 mejores jugadores del mundo. Pero, hombre, Anthony Davis, LeBron James,
Doncic.
Yo creo que está mejor que LeBron James y Anthony Davis ahora mismo.
Que juegan en sitios distintos también. Ahora está en
comparar con jugadores en distintas posiciones. Ayer lo decía Sergio Hernández, la oveja, el seleccionador de Argentina. Dijo, Luka es el mejor jugador del mundo. Dice, no estoy hablando de la NBA, no hablo del baloncesto FIBA, hablo del mejor jugador del mundo. Pues hombre, tiene margen de mejora también Luka, pero claro, es que piensas en los años que tiene y lo que está haciendo. Y sí, a ver, no sé si categóricamente, pero que va a ser el mejor jugador del mundo seguro.
A mí me parece que no le falta
nada. Y no tardando
nada,
mucho, ¿eh?
Por eso digo, a mí me parece que ya no le falta nada. De todas formas, Manolo, tu aseveración ha sido demasiado, un poco contundente, ¿no?
No, hombre, en Francia yo lo creo. Es que, para mí, Manolo, lo que hay es mucha igualdad, ¿eh? Y entre
supuesto,
sea Australia, sea Francia. Pero Australia, tú te has fijado bien.
Que sí,
parece
que cuando
un segundo equipo americano.
Cuando uno dice va a ganar este, no significa que gane.
Ya.
Yo digo, a mí por lo menos es que me gusta ese baloncesto. Yo, eso de jugar cuatro tíos abiertos y uno en el poste alto me vuelve loco. Cuatro tíos grandes que pasan todos de los dos metros, que tiran desde cualquier sitio, porque tiran desde cualquier sitio, que manejan la bola de una manera espectacular, que ellos lo que hacen es que trabajan mucho la posibilidad del uno contra uno, de que haya espacios. Y luego, claro, que si te les metes en una zona, vamos, tienen unas muñecas que te matan desde cualquier sitio. A mí es un baloncesto que me gusta, claro que pueden palmar, lo ha hecho Suanca, lo ha hecho Pilar, hay mucha igualdad. Mira, Francia cómo ganó al Dream Team americano, pero a mí el baloncesto es que el de Doncic y sus amigos no es el de Doncic y sus compañeros, no. El de Doncic y sus amigos es un escándalo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que además es el típico caso de un mega crack, de un superjugador que hace mejores a jugadores que si los miras individualmente el resto de la selección de Eslovenia, sí, hay buenos jugadores, tal, pero hay otros muchos que no son ni estrellones ni lo serán.
No, tienen quinteto bueno y nada más.
Sí, pero por ejemplo, comparándola con la que fue campeona de Europa en 2017, falta, como digo yo, el Dragic bueno.
Bueno, y le falta Randall también. Que por cierto, ya no es
bueno, está Mike Toby, que con Mike Toby se está entendiendo muy bien, ¿eh? El jugador del Valencia Basket.
Sí, sí.
Es verdad, Randolph es muy bueno, pero bueno, yo creo que Mike Toby está rindiendo francamente bien en ese esquema. Pero insisto, es que Luka tiene ese don, que es hacer mejores a los suyos. Te parecen mejores de lo que a lo mejor estamos acostumbrados a ver a nivel de clubes.
Y luego él es un jugador enorme, es un jugador de una talla enorme. Además,
una bestia,
es que
tú, y además ha cogido un peso.
Sí, pero ha cogido, pues parece que está con sobrepeso.
No,
digo que parece. Le ves jugar y está rojo como un carabinero de los que.
Pero siempre fue así, ¿eh? Siempre estaba coloraete.
Sí, pero tú le ves y dices, este chico y está asfixiado, si no puede más. Y de repente empieza a jugar y dices, y para un lado, y para otro, y de un sitio.
Y fíjate, tú, una de las cosas que pensamos cuando. Una de las cosas que pensamos siempre de Luka es que era muy lento, especialmente en el desplazamiento lateral. Pero claro, da igual que él pueda ser un poquito más lento que alguno de sus rivales, es que lo que importa es la velocidad de la bola, pues tiene ese talento para eso.
Y el timing.
Y luego puede jugar prácticamente, yo a veces me recuerda, aunque no son jugadores parecidos, pero a veces me recuerda a Bodiroga, en el sentido de que era capaz de jugar de todo lo que quería, es decir, Dejan podía jugar de lo que le daba la gana, pues la situación de Luka es parecida, ¿no?
Es que a Doncic es muy difícil defenderle, porque ¿qué le defiendes? Con un grande lo va a matar. ¿Qué le defiendes? Con, vamos a llamarle, para que la gente lo entienda, con un intermedio lo va a matar. Con un pequeño, bueno, un pequeño a lo mejor de patas le puede ahogar, pero él se pone a jugar de espaldas, recibe abajo en el poste bajo y te mata a ti. Muy difícil,
ejemplo,
defenderle,
Sí, ayer, por ejemplo, le defendió Facu parte del partido, hablando un pequeño. Yo creo que España va a poder optar por uno más alto.
Sí, que es difícil defenderle, ¿eh?
¿Alguien más alto? Pues un Víctor, a lo mejor.
Víctor Claver,
Podría ser,
yo creo que Claver
ha
venido,
mucho ese experimento,
cosas, para ese tipo de defensas.
¿Sabes lo que yo creo? Que yo creo que Scariolo le va a preparar algo, una zona 2-3, algo raro, para obligarle a o sea, cuando juegas uno contra uno, eres tú y hacer lo que te da la gana. En el momento que consigues la superioridad ya puedes dividir y puedes hacer lo que quieras. Cuando tienes que jugar en zona ya tienes que pensar. Que Doncic está más que capacitado para pensar y para matar él solo una zona. Pero yo creo que le van a alternar defensas pequeño, grande, zona, para intentar que eso, que piense y que no, no le sea fácil jugar.
Pues eso lo iremos viendo poco a poco.
¿Sabía, Manolo? ¿Llegó Fouto, Manolo, o todavía no?
No, Fouto todavía no ha llegado y le queda, ¿eh?
Joder. Así que está empezando a preocuparse, ¿verdad?
No, no, preocupado llevas un rato ya.
No, pero por él.
No, si él no tiene ningún problema. No te preocupes por él, que él está en la gloria.
Si este se desenvuelve en cualquier parte del mundo.
Preocúpate por ti, que la paga extraordinaria. No, no, no. Te van a quitar la mitad.
Exacto, exacto. Esto es el ticket es el que te preocupa. El ticket de Fouto es el que vas a tener que firmar tú. Ese es el que te preocupa.
Que ha desaparecido, ¿eh?
¿Se le puede llamar a Fouto? Sí, venga, vamos a llamarle a ver dónde está. Por cierto, Pilar, dinos cómo va el partido de waterpolo.
Últimos dos minutos, Montenegro 6, España 8.
No voy a criticar a ningún medio.
Zumba.
Si usted está viendo ahora la 1 de Televisión Española, está viendo el España-Montenegro. Tercer cuarto, queda un minuto, España 6, Montenegro 5. ¿Qué te parece, Pilar?
¿Qué te parece?
Pues Pilar, no, en serio. No,
te
no,
te
no.
La ha puesto a huevo, Pilar, para que ahora zumbes tú a Televisión Española.
No.
Como no quiere zumbarle él, dice, a ver si Pilar se suelta. O sea, que no digas nada.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé muy bien cómo están funcionando, porque yo no veo la tele.
No, a ver, funciona
no
muy
sé
bien.
Lo que hacen.
Pero que tú
no
estés viendo un partido en diferido, teniendo la radio en directo. Lo habrán
claro, pero no
diferido.
Sé lo que tienen comprado y lo que no tienen comprado y en qué condiciones y qué pactaron con Discovery. Entonces
ayer me decía a mí un amigo mío, Suancar, que por qué Pilar adivinaba permanentemente las canastas antes que tú.
No, eso es otra cosa. Ella no adivinaba nada porque lo hicimos muy bien.
No, pero adivinaba, decía, veo a Ricky Rubio...
Que va a notar.
A los 20 segundos, ¡triple de Ricky Rubio!
Es como yo, que voy a averiguar de qué es el caramelo del ama, lo mismo.
¿Caramelo? Sí, caramelo.
Del choricito que le han traído.
Sí.
Caramelo, vamos, no regalo caramelo.
Vamos.
Ni en los colegios.
Estaría bueno. Oye, mira, que todos los días vamos a recuperar una mini pieza del grupo Risa que tiene a Gregorio Parra como protagonista. Pero, está Fouto ya. Fouto. Por el amor de Dios, dinos que has llegado.
Sí, he llegado aquí, estoy subiendo la maleta. Uf. Bueno, esto es tremendo, ¿eh? De verdad. Esto es increíble, increíble para llegar aquí, de verdad. Me parece que debería estar prohibido poner una sede que esté a más de media hora del centro donde está Tokio. Es que esto no puede ser.
La vela está en el quinto pepino, o sea que tampoco.
Bueno, pues se tendrán que inventar.
No. La vela está mucho más cerca. La vela está mucho más cerca. Sí, las dos sedes más lejanas que tenemos, o sea, las dos sedes más complicadas que tienen los Juegos Olímpicos es una, en la que está, bueno, quitando el fútbol, porque es que Fouto me dijo, a mí me gustan las sedes que estén muy lejos. Dijimos, venga, Fouto, te vas a Sapporo, esa es una. Otra es el ciclismo, que es donde está Fouto ahora, y la otra es el golf. El golf está donde acaba Japón y ya empieza Filipinas, allí está el golf.
Joder. Sí, pero yo he tardado menos en llegar de Tokio a Sapporo, que es una hora y media en avión, que venir aquí en coche.
Dos horas y cuarto. Llueve, se para el partido de Garbiñe con Rochano.
Sí, se acaba de parar, ¿eh? Va a ser un día muy complicado. Está dando Garbiñe 3-0, está jugando muy bien 3-0, está subiendo ahora Alison Van Uytpan, nada 30, pero ha empezado a llover y se para el partido. Mira, Conchita recoge incluso, está con el doctor Cotorro viendo el partido. Le voy a preguntar a Conchita desde lejos. Conchita, va a ser muy complicado, ¿no? Hoy.
Muy complicado, ¿no? Sí, va a ser el día así, yo creo que va a parar, va a llover y bueno, hay que mantener muy bien la concentración y no desesperarse.
¿La ves bien?
La veo muy bien, ha empezado muy bien. Con su saque sólida y en el juego. Al resto ha sabido sufrir y bueno, de momento vamos bien.
¿A vestuario, no?
Al vestuario yo creo que sí, porque ahora esto va a tardar en secar.
Gracias, Conchita. Conchita Martínez, super.
No le llaméis Conchita, que ayer dijo Garbiñe que era supercoach, superconchi.
Sí, supercoach.
Sí, superconchi.
Bueno, pues se marchan al vestuario. Bueno, esto es así.
Cada vez tienen más tono Juan José Castillo.
Un momento, corro. Un segundo, que está el embajador de España, Jorge Toledo, que me estaba explicando antes cómo es el día aquí. Embajador. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Aquí viendo a Garbiñe, han suspendido el partido por un poquito de lluvia. Pero bueno, vamos muy bien porque vamos ganando 3-0.
¿Qué esto cómo es? ¿Qué tenemos que esperar del día? ¿Qué sabe?
Bueno, tenía que se ha previsto tifón hace una semana, ahora se ha bajado a tormenta tropical y yo creo que ni siquiera llega a eso, no creo que haya mucha lluvia. Vamos a felicitar a Garbiñe.
Ahí está el embajador con Garbiñe, vamos Garbiñe. Vamos.
Espera un momento, espera un momentito, corro. ¿Ha acabado el partido de España de waterpolo, Pilar?
Pues sí, y además con victoria de España ha terminado esta segunda jornada para los nuestros en el waterpolo. Una buena noticia porque suman ya dos victorias y por lo tanto estaba mirando la lista de goleadores. No nos ha ido nada mal, por cierto. Mira, tengo la clasificación ahora justo delante. España ha ganado los dos partidos y por tanto es líder de grupo. Se queda Croacia 1-1. Dos puntos, Montenegro.
Lo más importante era lo que es Pilar, que 6-8. Claro, lo más importante es que somos ahora mismo los únicos que hemos jugado con Montenegro dos partidos, que tenemos cuatro puntos, pero ojito, que es que hemos ganado a dos Serbia. Equipos muy complicados, Serbia y Montenegro, que en teoría son los huesos del grupo y son los que iban a pelear con nosotros la primera plaza. A partir de ahora nos empiezan a quedar, entre comillas, Eri, nos empiezan a quedar los más débiles.
Kazajistán, Australia y Croacia. Kazajistán, Australia y Croacia por ese orden. Y luego las sensaciones, Manolo, de que estamos ante un equipo que defiende muy bien, que está muy solvente en ataque, que hay mucha gente con el duende de cara a gol y que donde no llega la defensa llega el portero y donde no llega el portero llegan los palos. Con lo cual tenemos rendimiento y suerte, las dos cosas.
Bueno, Pilar Casado está en zona mixta, es en la zona mixta del waterpolo, una instalación que está cercana a la pileta olímpica donde estaba anteriormente Ángel García narrando junto con Eri la natación. Me imagino, Pilar, estos chavales, repito, huelen a medalla, están haciendo unos partidos sensacionales con un portero brutal, Eri. Lo que ha hecho hoy el portero es otra vez otra exhibición.
Sí, sí. Luego eso, que está muy aliado también con las maderas y que está pudiendo el seleccionador, ya que los partidos van de esa manera más o menos holgada, por lo menos en el día de hoy, David Martín, el hacer que todo el mundo toque agua. Y eso es muy importante para mantener a todos los jugadores dentro de la vis competitiva que hay que tener en un torneo como este.
Bueno, pues hemos ganado 8-6. Hoy es un día, Suan Carioseba, un día de esos que a no ser que mayalen o haya una bomba, porque cuidado, nos decía anteriormente Arancha, dime.
No, que como no hay una bomba como en Atlanta, digo. Porque
sí, bueno, en Atlanta fue de otra manera.
Sí, pero mira cómo vino ayer el día, Emanuel, y al final no lo arreglaron, ¿no? Claro.
Fíjate, Cristina Casaña ha entrado, pum, y ha ganado. Sí. En el judo, ya sabes, como ganes tres combates, pa, final. Ganas dos combates, pum, ya estás casi casi para pelear medalla de bronce. Hay que esperar a ver lo que puede hacer Cristina, que ha sido espectacular, ha hecho un hipón en apenas 20 segundos, se ha metido en la siguiente ronda. Veo a los waterpolistas ya, Pilar, que poco a poco cogen los albornoz, cogen las toallas y sí, van para adelante, ¿no, Pilar?
Sí, sí, van para adelante. Están, de hecho, estaban junto a su entrenador y ahora empiezan ya a enfilar, como digo, esta zona mixta y un poco un totum revolutum todos, porque se han ido de aquí para allá. Están, es que hay que decir que aquí en esta zona mixta del waterpolo nos ayuda una chica coreana que habla alguna palabra de inglés y que es un encanto, pero de vez en cuando se despista un poquitín. Joder. Y,
pues
y ahora, por ejemplo,
oye, una sola pregunta,
si tiene que
Pilar,
controlar a los nuestros, dime.
¿Hay menos periodistas que en otras zonas mixtas? ¿Hay menos periodistas que en otros juegos?
Bueno, es que Pilar es una privilegiada, Suancar. Esto ya, sí, lo que tú conociste no tiene nada que ver. O sea, aquí...
Si va con asistenta, joder.
No, pero te quiero decir, una privilegiada me refiero de poder estar donde está. Porque es muy difícil estar donde está Pilar, ¿eh?
Ya lo sé, porque el trabajo previo de Ana Cinta y de Manolo Lama ha hecho posible que estemos en un montón de zonas mixtas, pero lo que no sé es cuánta gente, además de Pilar, está ahí.
¿Me permitís que me tire así como a la piscina?
Venga, tírate.
Con ropa. Le voy a pedir que se ponga justo aquí en el micro azul, Blai Bañarac. Sí, mira, te puedes poner los auriculares también para escucharnos, aunque la música, hay que decir que en esta piscina del waterpolo, en este centro del waterpolo, no suena tan fuerte como en otros pabellones como los de baloncesto. Blai, uno mira la clasificación. Y después de ganar a Serbia, hoy también a Montenegro, con solvencia además.
Bueno, sí, hemos empezado muy bien, con buenas sensaciones el campeonato. Llevamos una progresión estos últimos años muy buena. Creo que tenemos un bloque muy sólido, sobre todo hoy en defensa. Solo encajar 6 goles en waterpolo es un trabajo muy duro. Creo que si continuamos a este nivel podemos llegar lejos, pero hay que seguir continuando y trabajando cada día.
Hay que aplicar un poquito aquella filosofía del partido a partido que tan famosos han hecho.
El cholismo, ¿no?
El cholismo.
Sí, hay que ir partido a partido. Creo que es importante ver los errores del día anterior, analizar al rival como hacemos, y esto nos ayuda para progresar y cada vez ser más completos.
Pues se están líderes de grupo, han ganado a Serbia en la primera jornada, hoy han batido a Montenegro. Vamos a ver, porque el grupo de España pinta francamente bien. Voy a dejar a Blai que se vaya rápidamente al vestuario a ponerse la chaqueta y a coger un poco de calor. Y recordemos, victoria de España frente a Montenegro hoy en este centro del waterpolo de Tatsumi.
Bueno, y hay una noticia también rápida. Mónica Azón, ¿qué resultado tenemos?
Bueno, de momento muy buenos resultados. Ya os he contado antes, las condiciones son extremadamente duras aquí en el campo de regatas, con vientos muy fuertes del norte, pero Tamara Echegoyen y Paula Barceló, el FX femenino, ha conseguido la segunda posición, ya te digo, en una regata muy difícil, en condiciones muy duras.
Muy bien, Mónica, volvemos contigo. Bueno, Joseba Swangar, dame, nada, 3 minutitos, que tengo que hacer una cosa que nadie puede hacer por mí. Y ahora
no te preocupes, si quieres hasta las 6. Pero estaba pensando, con esto de las cuestiones deportivas y geográficas, que en el grupo de España de waterpolo están Serbia, Montenegro y Croacia. Estos tres países antes integraban, además de otros, solo uno, que era Yugoslavia. O sea, para que veamos el potencial que tendría ahora mismo la selección yugoslava en caso de que se jugara como se jugaba antes.
En esos países, bueno, en Croacia ya has visto, es como...
Sí,
tremendo.
Sí, son deportes que tienen un potencial enorme por esta zona.
De hecho, los aficionados que animan al fútbol, al baloncesto, llevan gorros de waterpolo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 pero esto es real.
Hemos dicho antes que vamos a utilizar todos los días una piececita, una mini pieza del Grupo Risa, con Gregorio Parra como protagonista. Nos han mandado estas pildoritas.
Chao, señores, y muy buenas tardes desde el Olympic Park Sign de Sydney. Esos aplausos son para mí, y los que vienen serán para las contrincantes. Galina Menik, la pelotista rusa, y la otra que no tengo ni idea quién es, pero vamos a eso, impresionar las pantallas en este instante. A ver si le cambian la toma a la otra, por favor. Bueno, pues ya empezamos ya a pelotear. Están calentando. Qué bonito, una paleta enorme de color rojo. Ahí le pegan los reveses. Y ahí tienes a la China Niyu. Como todo el mundo sabe, los nombres de los chinos es tirar una lata Coca-Cola y lo que salga es un nombre. Clinton, como Clinton. En este caso, Niyu. La China de 87 años está calentando. Escuchen. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. De ahí que se llame ping-pong. Muchas gracias, todos. Todavía no comienza el partido. Recuerden que son 3 partidos a 3 sets de 7 puntos cada uno. Escuchamos. Ping, pong. Chom. Chom. Ahí está. 1-3 para Oco. Ya no se visten totalmente azul, con raya roja en medio. Se abrió un tatán de color rojo y la mesa de color azul. Ahí está. Chua, atención. Chua de nuevo. Llegando con 14 chuas. 3 chi y chuan chingling. How do you do? I'm right. La verdad es que no se han tenido que mover muchos contrincantes. Chua, de nuevo chao. Parece que se están despidiendo, pero todavía no terminan de irse porque les gusta mucho el ping-pong. Señores, ha sido un placer trabajar con todos ustedes sobre un tartán que mide 3,47 por 2,12.
Todos los días, vamos a escuchar una de las perlas que nos deja el Grupo Risa en relación con los Juegos Olímpicos.
Que realmente es así, wasabi.
¿Wasabi?
No, hombre, si lo digo en sentido figurado, como el chan-chan, pues lo mismo.
Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I need.
Bueno, vamos a despedir ya a Fouto, que se centre en la prueba de mountain bike femenina. Fouto, entonces, ¿a cuánto nos ha salido el servicio?
Eso digo yo.
Bueno, pues hemos superado los 50.000 yenes, ¿eh? Pero como no hemos llegado a 60.000, se ha quedado con el ticket de... Se ha quedado con el ticket de sobra, así que, bueno, pues menuda la gracia. Así que
un abrazo,
vuelta, veremos si vuelvo o no.
Joder, o sea, no se dejan no, propinas, nada. Pero has dejado miles de yenes.
¿Y
ahí
cuántos
de...
te quedan bonos de esos?
Yo me he hecho un poco loco y le he dicho, five, no, una más. Y, digo, váyatela, de verdad, en fin. Bueno, por cierto, aquí hay público, ¿eh?
¿Ah, sí?
Aquí es una de las pruebas que sí que hay público, porque esto no es la prefectura de Tokio, así que aquí ya está la gente...
¿Sabes al cambio lo que ha salido eso, no?
¿El qué?
Al cambio lo que ha salido el taxi. Casi 500 sí, euros.
Sí, yo solamente espero, Suankar, que esto lo arregle Rocío con una medalla, porque si no, ya verás tú.
Si no, nos ha salido caro el viaje. Sí.
Sí.
Como diría Tomás.
Ya verás tú cómo acabar el día.
Un abrazo, Fouto.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Encaramos ya la recta final de este especial tiempo de juego Amanecer en Tokio, y lo vamos a hacer con el gran protagonista de la tercera jornada, estando ya metidos en la cuarta. Ha sido David Valero, el ciclista granadino que ha conseguido el segundo metal para la delegación española y que ha estado esta noche en el partidazo.
David Valero, medallista, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y felicidades, ¿eh? ¿Cómo sienta una medalla? ¿Cómo sienta un bronce olímpico? A ver.
Bueno, aún asimilando con un poquito de resaca todavía, pero sienta muy, muy bien.
Bueno, qué buen despertar bien. Habrás tenido, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, un despertar con... qué pesa del cuello, la verdad que ha sido una noche muy intensa. Recordándolo todo lo vivido en el día de ayer y bueno, la verdad que increíble lo que se ha conseguido y bueno, es... Es una medalla que al final es parte de todos los españoles y para el deporte nacional, la verdad que inmenso.
¿Has dormido con la medalla o no?
Sí, aquí la tengo al lado mía, la verdad que he dormido la almohada y al lado de la medalla para que no vaya que me la quiten. No la he metido debajo de la almohada, no vaya el ratoncito Pérez y me la quite.
Oye, David Valero, medallista olímpico, que ese cargo está al alcance de unos cuantos españoles, David.
Bueno, sí, la verdad que llevábamos tiempo trabajando, veníamos muy mentalizados después de que Carlos nos pusiera las pilas a tope y nos metiera el bicho en el cuerpo de decir que se podía conseguir y bueno, aquí estamos.
Te iba a decir que te has marcado un carrerón, bueno, espectacular, viniendo desde atrás, viniendo desde la cola, bueno, comiéndole terreno a todos. Lo hemos escuchado, así lo hemos contado en el tiempo de juego de la COPE, pero explícanos tú cómo ha sido la carrera, desde el inicio, ¿cómo ha sido?
Bueno, la verdad que sabía que me enfrentaba a una carrera que de salida es crucial, porque es súper importante salir bien y todo, y a primera de cambio la he cagado porque me he quedado un poco desubicado, he perdido la noción de dónde estaba y me he quedado atrás del grupo. Pero bueno, no he tirado en ningún momento la toalla. Veía que, aunque no había hecho una super salida, pero estaba a 30 segundos de la cabeza y mi trabajo era, pues bueno, lo tengo todo perdido, intentar conseguir hacerlo lo mejor posible. Y bueno, así ha sido. Poco a poco, para adelante, pasando grupos, me iba viendo que tenía buenas sensaciones, que el cuerpo iba respondiendo y, bueno, al final estaba viniendo arriba y yo creo que esa es la mayor motivación que llevaba, pillar un grupo y pasar a otro y enganchando a gente hasta que al final hemos podido llegar a conseguir esta medalla.
No estabas en las quinielas de podio, por lo menos en las nuestras. No sé si tú, en tu cabeza, en la preparación, pensabas que más o menos la medalla podía ser factible o que tú ibas a por el diploma olímpico.
Bueno, veníamos a darlo todo. Al final yo creo que cualquier deportista que viene a una olimpiada viene a darlo todo. Viene con la mentalidad de luchar por las medallas. A lo mejor no estoy como favorito, pero vengo a darlo todo. Sé que llevo bien de forma y seguro que si me ven adelante o me ven aparecer por algún sitio, los corredores ya nos conocemos todos de las Copas del Mundo, de los Mundiales, y a mí me conocen ya de muchos años y saben que puedo darle un susto. Y bueno, así yo creo que ha sido hoy el día.
Claro, sabes que en España nos sabe a gloria esa medalla, casi, bueno, casi ha repetido, o sin el casi, la historia del jefe en Río 2016. Esto que tú has hecho en España se conoce como hacer un coloma, David.
Sí, al final Carlos ha sido nuestro patrón, como diríamos, pero ha sido el que nos ha metido en el cuerpo, en la mente, que se puede conseguir, que se puede luchar por los sueños, y así ha sido. Hemos luchado por un sueño, hemos llevado una planificación, yo creo que perfecta, para llegar a este día con el mejor rendimiento, para poder dar lo mejor de mí. Y la verdad que ha tenido su resultado, ha tenido su fruto, y un fruto que me sabe a muchos años de trabajo.
Carlos Coloma, hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas noches, familia.
Y felicidades por la parte que te toca. Bueno, tienes la adrenalina ya solo de escuchar tus primeras palabras, la adrenalina a tope. Oye, ¿va a ser verdad, Carlos, eso de que en una hora y media a la gente, en este caso a David, le puede cambiar la vida, eh?
Sí, la verdad es que, bueno, lo primero, felicitar a David, porque lo que ha hecho, él todavía no es consciente de lo que ha hecho con lo que había hoy en el circuito, que habíamos hablado mucho de Van der Poel, de Tom Picot, de Nino Schurter, de Flucky, de Avancini, o sea, es que estaban los mejores de la estratosfera de los últimos años, y aunque ahora suene a que tenemos la medalla y parece que estamos locos, habíamos repetido muchas veces que se podía, que le íbamos a traer, y además yo le dije que estaba, no sé, tenía una corazonada que o Tom Picot o Van der Poel iban a tener algún problema, porque estadísticamente en los Juegos Olímpicos siempre pasan cosas a los favoritos, y que si él venía remontando de atrás, que cuando llegase se iban a quedar blancos, porque saben que tiene una llegada brutal y que aunque no es un gran sprinter, sus últimas vueltas es un martillo pilón, y que si cuando llegase era capaz de seguir ahogando, entre lo bueno que es y que la gente sabe cuando llega de atrás no perdona, que iba a ser un cóctel molotov. Lo que pasa que el cabronazo de él no se ha conformado con salir el 20, que era lo que habíamos dicho. Pues oye, sales el 15, el 20, que se ha puesto el 35. Y lo mejor de la mañana ha sido cuando mi hijo Carlos ha dicho, no te preocupes, si va a hacer medalla igual, si da igual que vaya el 35 que el 20, tú no te preocupes, va a llegar a la medalla seguro. Ha sido increíble y se lo merece el que más del mundo, porque, bueno, su historia es alucinante. Gracias a Dios tenemos cómo contarla, tenemos un documental muy bonito, es un tío que con 22 años estaba trabajando en el campo, porque al final la vida no es fácil. Hay que trabajar duro para conseguir los sueños, y cuando no te echan a la alfombra roja hay que trabajar muy, muy duro, y él lo sabe mejor que nadie, y hoy lo ha hecho valer. Esa raza de trabajador nato desde que tenía 15 años la llevaba en la sangre metida, y eso es lo que le ha servido hoy para sacarla del estadio.
David, qué buen jefe tienes, ¿eh? Oye, tenéis la antena de la cadena COPE de este partidazo para deciros lo que queráis.
Yo quería decir, si al final estos días que hemos estado previo de la marcha a Tokio, él ha sido nuestro inspirador, el que ha estado todos los días trabajando con nosotros, nos levantábamos, nos íbamos a entrenar, que si transmoto, que si luego montaña, todos los días, y siempre metiéndonos en la cabeza que se puede, son 90 minutos de agonizar y que nadie es más que nadie. Ha sido él también el que me ha dado la oportunidad de estar con ellos trabajando, súper encantado, porque necesitaba un cambio de aire y un giro en mi carrera deportiva, y él me lo brindó este año. Y al final yo corro, intento dar todo lo mejor, pero hay mucho trabajo a la sombra que no se ve, de equipo, de staff, de entrenadores, de todo, que al final no salen a la luz, pero siempre están ahí.
Carlos, ¿qué le quieres decir más de lo que ya le has dicho a David? A ver.
Que no sabe lo que ha hecho, porque para mí es verle correr a él y todo el sacrificio que hay detrás de su familia, de sus padres, de su mujer, de su hijo. Marco, que hemos centrado mucho esta última semana, el que solo escuchase a su hijo, que tiene 2 años, y le decía que papá va a ganar. Y que no escuchase a nadie de alrededor, que le dijese que era imposible, que estaba Van der Poel, Tom Picot, Avancini. Yo le decía que no escuchase a nadie más que a su hijo.
Marco es el hijo de David Valero, Sandra es su mujer, y en la radio, yo creo, David, en la vida también, pero en la radio sobre todo, los silencios son muy importantes. Esto ha pasado en el tiempo de juego de la COPE.
Karen, enhorabuena.
Buenísimo.
vosotros también.
Os quiero.
Está el niño dando tanto de alegría que ha ganado el papi. ¿Has visto cómo los sueños se hacen realidad? El más grande.
Poco más se puede decir, ¿no, David?
Buah, sí, la verdad que al final lo hemos expresado en lágrimas porque en ese momento no podíamos hablar. Ella ha hablado lo que ha podido, yo también estaba ahí en un mar de emociones y buah, la verdad que estos días han sido muy duros, llevamos ya casi 3 semanas sin pasar por casa, más de 2 meses largos, y ahora los vi hace 3 semanas y ya mucho tiempo sin poder estar con ellos, y hubiera salido buena o mala carrera, al final se echan en falta en momentos así y salen muchas emociones.
Imagínate, la familia. Bueno, pues ahora ya les vas a poder abrazar, vas a poder disfrutar de ellos. Medallista olímpico, David Valero. Carlos Coloma, bueno, es un binomio casi, casi perfecto. Carlos, gracias, cuídate mucho.
A vosotros y una vez más a David por el esfuerzo que ha puesto y porque, como ha dicho, lleva todo el año aislado, entrenando en altura sin ver a su familia, confiando en que se podía y bueno, aunque suene un poco a cuento, espero que sirva para todos los españoles como ejemplo de superación, de trabajar, que como digo, de no ser ciclista profesional con 22 años, es el medallista olímpico, él lo ha conseguido y lo importante de la vida es trabajar duro y...
Bueno, de medallista olímpico a medallista olímpico. Carlos Coloma, gracias, un abrazo muy fuerte.
A todos vosotros, un fuerte abrazo.
Son historias olímpicas. David, gracias por tu éxito, gracias por abrir este partidazo de lunes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Felicidades nuevamente, un abrazo de toda la familia de esta casa.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Adriana Cerezo fue la primera, David Valero ha sido el segundo y esperemos que vengan muchos más en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuyo especial, este amanecer en Tokio, está a punto de terminar, no sin antes escuchar los últimos mensajes de los oyentes, Miguel.
Los chicos de waterpolo tienen que ir a por la medalla sí o sí, son buenísimos y ya han ganado a Serbia y Montenegro, que son dos potencias tremendas. Vamos a por el oro. Oye, acabo de caer que Manolo le tiene algo de tirre a algunos compañeros. Ha comprado solo 10 paraguas y el otro día dijisteis que erais unos cuantos más. Está claro que a Fauto no lo habrá comprado, pero al resto hubiese sido un detalle. Trabajo en asistencia en carretera y tendréis que ver los palos que meten en Francia por coger un taxi. 200 kilómetros puede ser fácilmente 600 euros, dice Jorge. Solo por aguantar a Fauto deberían cobrarle 100.000 yenes de bajada de bandera. Y nos dice el último oyente de la noche: hola a todo el equipo de la COPE, os escucho desde Guadalajara, en México. Aquí apenas dan los juegos por la televisión, así que vosotros nos lo traéis a los españoles que estamos aquí. Muchas gracias por vuestro programa y saludos de Víctor, un palmesano en México.
Hombre, todo lo contrario, las gracias son para él y para todos los oyentes que nos acompañan todas las madrugadas en este especial de los Juegos Olímpicos. Y recuerden que en cualquier momento, cada hora, eso sí, seguro, y en cualquier momento nos pedirán paso los compañeros de enviados especiales hasta Tokio para contarnos lo que estén haciendo nuestros deportistas. Por ejemplo, lo que harán las chicas del tenis si el tiempo no lo impide. Garbiñe ha tenido que parar su partido, después estará Sara Sorribes, después Paula Badosa, después el doble entre Garbiñe y Carla Suárez y después el doble entre Badosa y Sorribes. Además, estamos pendientes de Cristina Cabaña en judo, que ha pasado la primera ronda. Estamos pendientes del equipo de vela. A partir de las 7 de la mañana, Mayalen Chorrot optará a medalla. A las 8 de la mañana empezará la prueba de mountain bike femenina con Rocío del Alba. Para las 10 de la mañana tenemos al equipo de doma clásica. A las 11 y 51 debuta en el peso pesado de boxeo Emanuel Reyes Pla. Esperemos que por mucho tiempo. Y terminaremos el día a partir de las 2 y media de la tarde con el partido de balonmano femenino entre España, las guerreras y Francia. Lo dejamos aquí, nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, pero ya saben, los Juegos Olímpicos, protagonismo esencial en la programación de la cadena COPE durante toda la jornada. Adiós, Óscar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana a todos.